Bueno, pues vamos con el primer ponente de la jornada de hoy, que es el profesor Fofani. Luigi Fofani es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Módena, es un conferenciante infatigable por todo el mundo y un viejo amigo. Tuvimos ocasión de coincidir, además de muchos sitios, ya hace tiempo, en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, y allí disfrutamos los dos del magisterio del profesor Tiedemann, el profesor Klaus Tiedemann, el máximo especialista mundial en materia de Derecho Penal Económico. Pues hoy está aquí por dos razones. La primera es que forma parte de este grupo investigador al que nos han concedido un proyecto ministerial con fondos europeos para profundizar en el estudio del blanqueo de dinero y organizar este congreso y el congreso del año que viene, que tendrá carácter mundial. Y la segunda razón es porque él es especialista, además de muchas cosas, en derecho penal económico italiano. Y, como sabéis, la reforma de 2015 lo que hizo fue copiar un decreto legislativo italiano. La reforma de 2015 que admite los programas de cumplimiento como posibilidad de exención de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. De manera que nadie mejor que él para tratar esta cuestión.
Muchísimas gracias, Miguel. Es un placer volver a estar aquí en Santiago, en el marco, esta vez, de este congreso tan interesante sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. El blanqueo siempre es el tema que nos une en varias ocasiones. Y, bueno, el título que me has propuesto para esta ponencia es la exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas por la adopción de programas eficaces de prevención del blanqueo introducida por la Ley Orgánica 1 de 2015. Siempre me das títulos muy largos. ¿Cuáles son los puntos básicos? La cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas relacionada con el blanqueo. Y todo esto, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a un horizonte, una perspectiva de política criminal europea, porque estas dos líneas, la línea de la lucha contra el blanqueo, en clave de represión como de prevención, y el otro tema que se propone en esta ponencia de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, es otro elemento muy llamativo, muy importante y en los últimos años, yo diría, dominante de la misma política criminal europea. Todo esto nos lleva entonces a un discurso de nivel europeo. Quizá es por esto, además que por nuestra amistad de largos años, que Miguel me ha invitado aquí a hablar precisamente de estos temas. Son dos aspectos de una política criminal, la lucha contra el blanqueo, la responsabilidad de las personas jurídicas que en las últimas décadas, ya no son los últimos años, las últimas décadas han seguido un camino paralelo entre Italia y España y varios otros países d'Europa, un camino paralelo che remonta a una indicaciones, unas prescripciones, unos impulsos que derivan desde la Unión Europea. Son dos de los elementos más llamativos y más importantes hoy en día de la llamada política criminal europea. En el marco de esta ponencia, que no más de 40 minutos, no puedo alcanzar todas las cuestiones generales que serían que me tocaría tratar, pero quería empezar por esta puntualización. política criminal europea es la que nos lleva a hablar de prevención del blanqueo y responsabilidad de las personas jurídicas. La referencia más directa hoy en día es la directiva de la Unión Europea de 2015, la número 849, sobre el blanqueo, que, quizá no es, seguro no es una directiva penal en sentido estricto, más bien una directiva de prevención administrativa del blanqueo de capitales, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dos objetivos de política criminal que desde algunos años, sobre todo después del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, siempre van acompañados. Y esta directiva, aunque no sea una directiva de armonización penal, como podría y tenía que ser, aunque sigue siendo una directiva más bien de prevención administrativa, nos pone algunos puntos importantes también a nivel penal. En la premisa número 59 leemos, por ejemplo, que la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe llevar a los Estados miembros a establecer en su derecho nacional sanciones y medidas administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales que se adopten en transposición de la presente directiva. Así que hay un llamamiento general al derecho penal en la lucha contra el blanqueo de capital, al derecho penal de los Estados miembros. Y sigue en el legislador europeo subrayando que los Estados miembros castigan actualmente con muy diversas sanciones y medidas administrativas las infracciones de las principales disposiciones preventivas. Esa diversidad puede resultar perjudicial para los esfuerzos realizados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y puede fragmentar la respuesta de la Unión. Esto nos llevaría a pensar, bueno, bajo estas premisas, y ya que hoy la Unión Europea dispone de instrumentos para armonizar los derechos penales de los Estados miembros en algunos sectores, sobre todo, como leemos el artículo 83, párrafo 1 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, declara que puede las instituciones europeas armonizar el derecho penal de los Estados miembros en sectores, en algunos ámbitos de criminalidad transnacional grave. Y entre estas áreas, que no son muchas, una decena de sectores, figura el blanqueo de capitales. Así que tiene todos los instrumentos hoy la Unión Europea para decir, hay que armonizar, establecer normas mínimas para definir los preceptos y las sanciones en la lucha contra el blanqueo. Y las premisas están todas aquí, ¿no? Pero a tanto no lleva, tanto no llega en esta directiva la Unión Europea a decir cómo hay que sancionar el blanqueo, cómo hay que definir los preceptos penales en tema de blanqueo. Pero, por otro lado, esta política criminal europea ha tenido un éxito muy significativo, y en esto nos vamos a centrar, en una línea de política criminal en sentido amplio, que es la de la responsabilidad de las personas jurídicas, relacionada con el blanqueo y relacionada en general con todas las iniciativas penales adoptadas hasta ahora por parte de la Unión Europea. En este sector, lucha contra el blanqueo, así como en todas las ya muy numerosas iniciativas adoptadas a lo largo de los años por la Unión Europea en función de lucha contra varios fenómenos criminales, que sea el terrorismo como la criminalidad organizada, que sea la corrupción como el tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera. Todas las iniciativas adoptadas, que sean decisiones marcos, acciones comunes, directivas, convenios, varios instrumentos, una línea común, un trade union, una constante de estas iniciativas, ¿cuál ha sido? Una única constante. La llamada a la responsabilización de las personas jurídicas. Esto ha sido una constante de todas esas iniciativas. Y también en tema de blanqueo. Por esto, muy oportunamente, el título que me ha dado Miguel pone el acento sobre este tema, responsabilidad de las personas jurídicas, modelos de organización compliance para la prevención de hechos criminales en el marco de las empresas, de las personas jurídicas, lucha contra el blanqueo. El blanqueo de capitales es uno de los, por así decirlo, eurocrímenes que la Unión Europea quiere combatir. Para la lucha contra el blanqueo, así como en general en todas las iniciativas político-criminales de la Unión Europea, un elemento fundamental, un elemento básico, un elemento che recurre sempre è la responsabilità delle persone giuridiche. Esto empieza esta historia ya en el final de los años 90 con el convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, entonces Comunidad Europea. En 1995 este convenio en el cual se empiezan a subrayar algunos delitos, algunos fenómenos criminales que afectan, que pueden afectar a los intereses financieros europeos, que los Estados miembros en aquella época no combatían de forma adecuada y suficiente cuando afectaban a intereses financieros europeos y no a intereses financieros nacionales. Entre esos delitos que pueden ser cometidos con esta afectación a los intereses financieros europeos, también figura el blanqueo de capitales. Y enseguida, 1997, dos años después, en un protocolo añadido a este convenio, se habla por primera vez, y esto es un hecho histórico, de responsabilidad de las personas jurídicas. El legislador europeo pide a los Estados miembros que se sancionen las personas jurídicas, además de las personas físicas responsables de estos hechos delictivos, que puedan afectar a los intereses financieros europeos. La primera originaria perspectiva y función de esta política criminal europea, de esta entonces naciente política criminal europea, era la protección de sus propios intereses financieros por parte de Europa. Luego, a este inicial impulso se añaden muchas más iniciativas con otras visiones más amplias, pero esta es la origen histórica. Y nos interesa subrayar que, a partir de ese momento, todas las demás iniciativas político-criminales europeas en los sectores más diferentes siempre piden una responsabilidad de las personas jurídicas. En aquella época era prácticamente o casi desconocida una responsabilidad penal de las personas jurídicas en el continente europeo, en los países de civil law, con excepción del mundo de la common law, del mundo anglosajón, este modelo de responsabilidad de las personas jurídicas era prácticamente desconocido. Los primeros a introducirla fueron quizá Países Bajos, Francia con el Código Penal de 94, introduce una responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero en la inmensa mayoría de los países europeos este tema se plantea y lleva a importantes reformas, como en España, como en Italia, solo a partir de la afirmación de esta política criminal europea, de esa línea de política criminal europea que pide una responsabilidad de las personas jurídicas a partir de 1997. Allí empieza la historia. Y el éxito de esta iniciativa, de esta línea de política criminal, ha sido impactante, porque efectivamente en la inmensa mayoría de los países europeos se ha, en estos años, a partir del nuevo siglo, se han introducido reformas, reformas legales, reformas penales, que han introducido una responsabilidad de las personas jurídicas, normalmente, para no decir siempre, una responsabilidad que no se extiende a todo el campo del derecho penal. Una responsabilidad normalmente relacionada a específicos tipos delictivos que son lo que forman objeto de las varias iniciativas penales europeas. Y esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en nuestros países, que son significativos. Es muy significativa la comparación entre lo ocurrido en España y en Italia, porque es bastante ejemplar de lo que es el camino en Europa, del desarrollo de la política criminal europea. En ambos países son reformas estas que nacen de un impulso europeo, que se han adoptado por las iniciativas europeas, declaradamente ya en el título de estas reformas. El primer elemento muy significativo es que en ya en el título de estas leyes de reforma en Italia y en España parece que sean dos modelos muy diferentes, porque en España, con la ley orgánica de 2010, que por primera vez introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, y la sucesiva reforma de 2015, que es la que aquí nos interesa más, porque por primera vez se habla de los programas de cumplimiento, esa reforma se intitula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, declaradamente penal. En Italia, unos años antes, 2001, un poco al principio de esta oleada de iniciativas político-criminales de la Unión Europea que pedían una responsabilidad de la persona jurídica, ¿qué ocurre? Que se ha introducido una responsabilidad de las personas jurídicas nominalmente administrativa. Decreto legislativo 231 de 2001, del 8 de junio, introduce en Italia por primera vez la responsabilidad de las personas jurídicas, llamadas administrativas. El legislador italiano ha sido, en aquella época, 2001, un poquito más tímido respecto al legislador español. Ha tenido, bueno, por un lado, un temor reverencial a una tradición tan antigua, el lema Societas delinquere non potest, pare sia un caposaldo básico, una struttura fundamental de nuestros sistemas penales continentales, como el español, como el italiano, como el alemán. En Alemania todavía, bueno, si hay un país que se resiste hasta ahora a la introducción de una responsabilidad penal de la persona jurídica, es el país con más fuerte tradición dogmática clásica como Alemania, que por un lado no quiere en su mayoría, o hasta ahora no ha querido una responsabilidad penal, pero por otro lado dispone de una responsabilidad administrativa, las Ordnungswidrigkeiten del derecho alemán, que son muy fuertes, muy eficaces y que se han evolucionado mucho a lo largo de los años y que ahora, con lo cual instrumento sancionador administrativo, hoy en día se castigan las empresas responsables de determinado delito, como el blanqueo, de una forma muy contundente. Así que dicen, nosotros no necesitamos una responsabilidad penal, esta es la opinión mayoritaria en Alemania, aunque hay proyectos para introducir también en Alemania una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero volvemos al principio, a lo que se ha afirmado en Europa, principio que se requiere una responsabilidad de las personas jurídicas en relaciones a hechos delictivos expresamente indicado en cada una de esas iniciativas, entre la cual el blanqueo de capitales, desde luego, cometido por parte de directivos, altos cargos de una persona jurídica que tengan poder de decisión, de representación de la persona jurídica, por un lado, y por otro lado, los simples dependientes de una persona jurídica, los trabajadores, los empleados, etc. Cuando un delito se realice en el marco de esta organización compleja de la persona jurídica, de la empresa, en provecho de la misma persona jurídica. Esto es lo que piden las iniciativas europeas, a partir de este convenio PIF del mediado de los años 90, protección de los intereses financieros europeos, mediado de los años 90, hasta hoy. Todas esas iniciativas europeas siguen más o menos el mismo esquema, prácticamente idéntico. Delito cometido por persona física en la organización empresarial, la organización de la persona jurídica, nell'interesse, a provecho de la persona jurídica. Y esto es el presupuesto de una responsabilidad y de una sanción contra la persona jurídica. Pero cuidado. Esas iniciativas europeas nunca definen la responsabilidad y la sanción. Indican las sanciones, sanciones pecuniarias, unas sanciones interdictivas, al cierre de las empresas, el caso más grave, etcétera, etcétera. Definen este criterio de imputación muy elemental, muy básico, comisión del delito en provecho de la persona jurídica. Pero no llegan a decir nada sobre la naturaleza de esa responsabilidad, que quizá no interesa al legislador europeo definir la naturaleza de la responsabilidad, le interesa que haya una relación entre determinados delitos cometidos en el marco de una empresa, de la organización de una persona jurídica y una sanción a la misma persona jurídica, responsabilizar la persona jurídica. Luego la naturaleza específica de esa responsabilidad, esto lo deja a los legisladores nacionales definirlo. Un fenómeno interesante en la historia de la armonización europea y una historia que ha tenido un gran éxito. Esta flexibilidad de la legislación europea bajo este aspecto, esta flexibilidad con la cual se pide una responsabilización de la persona jurídica, pero se deja libre el legislador nacional de marcar esa responsabilidad en el derecho penal, en el derecho administrativo, en otro esquema, ha sido quizá la clave del éxito, porque efectivamente las respuestas de los legisladores nacionales han sido diferentes. En España se ha elegido responsabilidad criminal, sentido estricto, como ya en Francia, como ya en Holanda y en varios otros países. En Italia el legislador ha sido más prudente, ha dicho administrativa, quizá porque tenía temor, por un lado, como ya decía, de una tradición secular de irresponsabilidad de las personas jurídicas, quizá porque tenía miedo a que el Tribunal Constitucional pudiera decir que esta responsabilidad penal no era conforme con los principios constitucionales, sobre todo con el principio de culpabilidad, etcétera, etcétera. En otros casos, como por ejemplo reforma en Austria, se ha introducido una responsabilidad de las personas jurídicas muy parecida a las nuestras, mas sin definirla de alguna forma, ni penal ni administrativa. Bueno, lo que es el aspecto más llamativo de toda esta historia, ¿cuál es? Que se han introducido en los países europeos, en la gran mayoría de los países europeos, modelos inéditos de responsabilidad de las personas jurídicas muy parecido el uno con el otro, aunque las etiquetas penal o administrativa sean muy variadas. Y el caso más emblemático es el de nuestro país, de Italia y España, porque ya con la ley de 2010 y sobre todo con la reforma de 2015 se ha introducido en España, en el Código Penal, un modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que es muy cercano, declaradamente, ya se declara abiertamente en los trabajos preparatorios, la elaboración de la ley, es prácticamente el mismo modelo que hay en Italia, pero con esta diferencia básica, que aquí se llama penal, en Italia se llama administrativa, pero es idéntico, son idénticos los criterios de imputación, casi, luego entraremos en las diferencias, pero mismos criterios de imputación, mismas sanciones, las sanciones son absolutamente idénticas, el procedimiento penal para llegar al reconocimiento de la responsabilidad es el mismo, es el mismo modelo, pero en un caso è enmarcado dentro del Código Penale, en Italia está en una ley especial, según tradición legislativa italiana que incorpora muy raramente las reformas dentro del Código Penal, sino dejas en la legislación complementaria, especial, fuera del Código Penal. Pero nosotros tenemos un microcódigo, no tanto micro, un pequeño código de la responsabilidad de las personas jurídicas, decreto legislativo de 2001 que se ha ido evolucionando, sobre todo incorporando a lo largo de los años muchos más delitos presupuestos de la responsabilidad de las personas jurídicas, esta ley especial fuera del Código Penal y que define la responsabilidad formalmente como administrativa. Luego doctrina y jurisprudencia a lo largo de los años cada día más hablan de una responsabilidad que solo formalmente es administrativa, pero sostanzialmente penal. Se está costumbrando la cultura penale italiana a considerare questa responsabilità come algo nuovo, novedoso, però dentro del sistema penale, más bien che del sistema amministrativo. Curiosamente ha sido un poco l'inverso, l'approximazione culturale in Italia e Spagna a questa riforma. In Spagna se ha introducido dentro del Código Penal come responsabilità penal criminale in senso stretto, e questo quizá ha provocato in seguito un un rechazo por parte de sectores muy importantes, sobre todo de la, a nivel doctrinal, de la cultura penal oficial más asentada. Dicho, esto no es derecho penal, esto es otra cosa, una cosa diferente. En Italia ha pasado un poco el contrario, se ha introducido como responsabilidad administrativa, pero por un lado los administrativistas no tienen nada que ver con esta ley, no se ocupan, no se interesa de esto. Lo que tratan son los penalistas, los procesal penalistas, todo se juega dentro del proceso penal. Bueno, a poco la doctrina, la jurisprudencia e l'opinione pubblica si sta acostumbrando all'idea che questo è también derecho penal, differente, por supuesto, muy differente del derecho penal de las personas físicas, però algo che pertenece al mundo del derecho y de la responsabilidad penal. Nos vamos acostumbrando a esa idea. Bueno, dos caminos un poco especularmente inverso el uno al otro, pero que van en la misma dirección. Y esto es la expresión más fiel de lo que quería Europa. Europa quería una responsabilización de las personas jurídicas igual. Cuál era la etiqueta, y lo que ha ocurrido en Italia y en España son, bueno, el reflejo en dirección diferente de cómo los dos caminos se van a poco juntando. Y el significativo es cómo se ha implementado este modelo europeo, podemos decir, un modelo europeo de responsabilidad de las personas jurídicas, un modelo, por lo que he dicho hasta ahora, muy pragmático y muy poco dogmático e ideológico, un modelo muy pragmático y práctico. Se ha implementado en Italia y en España a través de un esquema muy parecido, casi idéntico, que ve el su centro de gravedad en los programas de cumplimiento, los llamados compliance program. El nombre inglés ya nos indica que se trata de algo que hemos importado del mundo anglosajón, específicamente de la experiencia norteamericana, así ha ocurrido. En Italia quizá ha sido el primer país en Europa a normativizar estos programas de cumplimiento con la fórmula modelo de organización en función de prevención del cumplimiento de delitos, modelo de organización y gestión de las personas jurídicas. Estos modelos de organización y gestión figuran hoy también en el Código Penal Español, donde lo tenemos aquí, en la fórmula actual de los artículos 31 bis y 31 ter, ¿no?, del Código Penal. El 31 bis, que es el precepto donde ahora se pone los criterios de imputación de las personas jurídicas, se hace expresa referencia a los modelos de organización y gestión, que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Esto de los modelos de organización y gestión, de los llamados programas de cumplimiento, es la clave, es la el centro de gravedad de esta responsabilidad, de este sistema de responsabilidad de las personas jurídicas, tanto en Italia como en España. Son prácticamente idénticos las dos regulaciones. Es una regulación que es coherente con el modelo europeo, yo diría más que es la evolución inteligente del modelo europeo, porque el modelo europeo es un modelo básico, minimal, no dice nada sobre, no quiere decir nada sobre cómo, cómo hay que regular este, cómo hay que definir este criterio de imputación. Dice solo delitos cometidos por parte de los directivos o de los empleados en provecho de la persona jurídica. Nada más. Es muy prudente el legislador europeo. Luego deja a los legisladores nacionales de implementar esta idea básica. Y el camino significativamente ha sido el, un poco el mismo. En Italia, en España, pero también en otros países se está affermando questa idea de los programas de cumplimiento, de los compliance, de los modelos de organización y gestión, que es, son... los instrumentos que dan un poco cuerpo y alma a che cosa? Alla idea di una culpabilità della organizzazione. La organización Verschuldung, que, de la cual habló hace algunas décadas, por primera vez en Alemania, en el mundo, nuestro común maestro Klaus Tiedemann, que era en su doctrina por la base de una... de una responsabilidad de las personas jurídicas, se ha venido realizando en la legislación de los países europeos de estas últimas dos décadas a través de este concepto, de esta figura, de este instituto, de los modelos de gestión y organización, de organización y gestión de las personas jurídicas. ¿Cómo funcionan? Bueno, derivación, hemos dicho, norteamericana, de los Estados Unidos, allí tenían una tienen una función un poco más reducida, simplemente de atenuar la responsabilidad de las personas jurídicas. Aquí, en nuestros sistemas, en España, en Italia, tienen una función más fundamental de afirmación o negación de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es el criterio de imputación básico. Si la persona jurídica introduce, implementa un modelo de organización y gestión en función de prevención de los delitos, adecuado, eficaz, con un órgano de supervisión con sanciones interna a la persona jurídica, un modelo que se evoluciona constantemente, etcétera, etcétera, un modelo adecuado, per decirlo in una palabra, la persona jurídica dispone de un paraguas de algo que protege contra las sanciones. Es decir, yo tengo un sistema organizativo, un modelo de organización muy bueno, adecuado, perfecto para prevenir la comisión de delitos por parte de los directivos como de los empleados. Si finalmente una persona efectivamente comete un delito, bueno, esto será, habrá ocurrido porque la persona física ha eludido fraudulentemente, esta es la fórmula que adopta nuestra legislación, el modelo de organización. El modelo de organización era adecuado, pero una elusión fraudulenta ha consentido a una persona física di commettere igualmente un delitto. En ese caso, la persona jurídica no se sanciona solo la persona física. Pero sí, contrario, ese modelo no se ha adoptado, se ha adoptado pero de una forma no adecuada, no se ha vigilado de forma idónea, diligente, etcétera, etcétera, entonces la persona jurídica será sancionada. La idea básica cuál es? Es que la persona jurídica, las empresas, la inmensa mayoría se trata de empresas, Luego hay diferencia, por ejemplo, sí, sobre responsabilidad de los partidos políticos, por ejemplo, hay diferencia entre Italia y España. Se está planteando, se discute, bueno, a nivel de doctrinal, de jure condendo, también de responsabilidad de sujetos públicos. Pero bueno, de momento el núcleo básico es responsabilidad de las empresas. La idea básica ¿cuál es? Llamar las personas jurídicas a prevenir, a una función de prevención de los delitos, responsabilizarla. Hay que adoptar todas las medidas de organización adecuada para prevenir delitos. Esta es la palabra llave del nuevo siglo, en el sector privado como en el sector público. Prevención, modelo de organización para prevenir delitos. La idea básica de esta ley es una idea de prevención. A la prevención se une la sanción cuando no has hecho un trabajo de prevención adecuado. Esta es la idea de la responsabilidad de la organización, de la culpabilidad de la organización. Es el criterio básico de estos modelos que se han introducido bajo esta inspiración europea en España como en Italia. Diferencia, bueno, además de la diferencia de etiqueta, que más bien es formal, penal y administrativa, hemos visto que no es lo que nos interesa aquí en este momento, no es lo que interesa al legislador europeo, y quizá a lo largo de los años, dentro de 20 o 30 años, se habrá olvidado la etiqueta y todo será un derecho sancionador uniforme. Pero más allá de esto, bueno, la diferencia que hoy hay fundamental a nivel de regulación normativa son, mirando a la experiencia española e italiana, a nivel dell'onus probandi, della carga della prueba. Perché in Italia, che ha adottato un modello más riguroso, entre comillas, chissà perché definendolo administrativo si è permitito algo más, en caso de delitos cometidos por parte de los llamados apicales, de los directivos, de los altos cargos de la empresa, hay una presunción de responsabilidad de la persona jurídica y la carga de la prueba incumbe a la persona jurídica de demostrar de haber hecho todo el trabajo de prevención que quiere la ley, adopción del modelo de organización y gestión, vigilancia, etcétera, etcétera. Solo para los delitos cometidos por parte de simples empleados hay una carga de la prueba, según las reglas ordinarias, a cargo de la acusación pública, de la fiscalía, como para responsabilidad penal de las personas físicas. Mientras que en España esta inversión de la carga de la prueba no se ha introducido y todo el sistema se rige sobre los principios básicos de la presunción de inocencia. Esta es la diferencia más significativa que hay hoy en día entre el modelo español y el modelo italiano. Se habla mucho ahora en Italia de introducir alguna reforma sobre la certificación de los modelos de organización. ¿Cuál es el problema? Que estos modelos de organización, sobre todo si se trata de grandes empresas, de grandes grupos de sociedades, son modelos que cuestan dinero, que cuestan trabajo, que hay que poner siempre al día, adecuarlo, etcétera, etcétera. Claro que la empresa quiere seguridad jurídica y en el momento en el cual adopta quiere ser tranquila, segura, que este modelo sea adecuado, que sea lo que se conforma a los preceptos legales y que nos pone tranquilo que cualquier delito que se cometa nosotros no sancionamos como empresa, como persona jurídica. Esto hoy en día no es posible. No es posible porque tanto in Italia come in Spagna, è il juez che è il processo penale, la unica sede dove si può averiguare la idoneità, l'adeguatezza di questo modello di organizzazione. Il modello paradossalmente è adeguato solo in quanto si realizza lo che il modello queria prevenire, il delitto, e entonces nel processo penale si può vedere se il modello era effettivamente conforme alla lei. E además è un juicio di conformità solo relacionato a quel delitto specificamente commettito nel quale si tratta nel concreto processo penale. Claro che tutto questo pone un poco di insicurezza giuridica, però è questo lo che nostro sistema legale richiede. In altri paesi, come che io sepa solo in Cile si è introdotto un sistema di certificazione. Cile ha adottato hace pocos años también un modello muy parecido a los nuestros, italiano e spagnolo, con una certificación preventiva de los modelos que pueden ser certificados como adecuados. No hay todavía una experiencia judicial suficiente para decir cómo funciona todo esto, pero bueno, esta es una diferencia importante. Y luego, para concluir muy rápidamente, con referencia al tema del blanqueo, pero sí, estamos ya. Con referencia al tema del blanqueo, blanqueo es un delito, como se dice, presupuesto de la responsabilidad de persona jurídica, tanto en Italia como en España, el blanqueo y ahora también el autoblanqueo, que en Italia se ha introducido hace un año y algo en nuestro Código Penal. En esta perspectiva de prevención, que es el rasgo característico más interesante de esta responsabilidad de las personas jurídicas, los delitos de blanqueo y de autoblanqueo ponen un problema que se ha puesto de manifiesto en Italia, curiosamente no tanto con el blanqueo cuanto con el autoblanqueo, quizá porque el autoblanqueo ha sido un poco un shock más fuerte para los operadores jurídicos. Y se ha dicho, el sistema de la responsabilidad de las personas jurídicas está fundado sobre un numerus clausus, un marco cerrado de delitos, ¿no? Las personas jurídicas pueden ser llamadas a responsabilidad en relación al delito X, Y, etcétera, etcétera. Corrupción, tráfico de personas, financiación del terrorismo, blanqueo, etcétera, etcétera. Determinados delitos expresamente indicados. Luego la técnica normativa puede ser diferente. En Italia en esta ley, en la 231, hay un listado de delitos expresamente indicado. En España la técnica es diferente porque se ha introducido la referencia a la responsabilidad de las personas jurídicas en los distintos tipos penales, ¿no? Pero el resultado es el mismo. La idea es la de un número cerrado de casos de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Che si ha detto in Italia dopo questa ultima riforma? Si ha detto il delitto di autoblanqueo, lo stesso vale per il blanqueo, rompe, conflige con la idea del numero cerrado. Perché? Perché il blanqueo e l'autoblanqueo, per come stanno tipificati oggi, in Italia, in Spagna e según la directivas europeas ya no hacen referencia a tipos penales específicos, como era en principio, tráfico de estupefacientes y pocos más. Ahora se refiere a cualquier delito que llegue a un determinado nivel de pena. Es una referencia abierta. Entonces hay unas interpretaciones, sobre todo unas líneas guía de la Asociación de industriales en Italia que ha planteado, y también de los bancos, que ha planteado esa duda. Hay que interpretar de forma restrictiva la responsabilidad de persona jurídica en relación a los delitos de blanqueo, de autoblanqueo, en el sentido que se puede aplicar la sanción a la persona jurídica y hay que adaptarlo al modelo de organización a la prevención del blanqueo y del autoblanqueo solo en relación a delitos que sean, a su vez, fuente de autónoma de responsabilidad para la persona jurídica. Un doble nivel de legalidad sería. Es una interpretación de la cual se está discutiendo ora in Italia. A mí personalmente no me parece acertada, porque la referencia en la ley a la responsabilidad de la persona jurídica es en relación al blanqueo o autoblanqueo, no en relación a los delitos presupuestos del blanqueo. Esto puede ser autónomamente fuente de responsabilidad para la persona jurídica o no. Por otro lado, hay otro ejemplo de lo cual no se ha discutido, pero que pone los mismos problemas. En Italia puede ser fuente de responsabilidad para persona jurídica delito de asociación criminal, de asociación mafiosa y otros que tenemos en nuestro código penal, que también puede ser caracterizado por la comisión de delitos finalidad muy diferentes. Entonces, ese también pondría el mismo problema, ma en realidad los modelos de organización de las empresas y la responsabilidad de la empresa tiene que hacer referencia a la prevención del blanqueo en sí mismo, del autoblanqueo, de los delitos de asociación criminal, igual cuáles sean los delitos del cual esos delitos trae origen. Esto no tiene nada que ver con el modelo de organización, con el programa de cumplimiento. Son delitos, claro, que tienen problemas a nivel de tipificación, de respecto del principio de taxatividad, de precisión, claro, sí, es verdad, pero lo importante es que hayan protocolos dentro de los modelos de organización que tengan en cuenta la prevención de la conducta de blanqueo y de autoblanqueo, igual cual sean los delitos sobre los cuales se fundan estas conductas. Esto es lo que para mí se requiere hoy por parte de nuestras regulaciones legales. Bueno, de momento me fermo aquí. Si hay más preguntas, intervenciones, estoy a vuestra disposición. Gracias.
Extraordinaria y clarificadora la ponencia del profesor Fofani, que seguro que ha suscitado en vosotros un montón de cuestiones. Y ahora es vuestro turno, el de los auténticos protagonistas de este congreso, para que le preguntéis lo que estiméis oportuno.
Buenos días, profesor. Hice una opinión. Yo pienso que la Europa ha muchos problemas en la década de 70 y 80 con los grupos terroristas. IRA en Inglaterra, las Brigadas Vermelhas, los raptos de aviones, todo. Los problemas con el Banco del Vaticano en los años 80 en Italia. Y también para forzar un poco la Suiza a cumplir con ciertos requisitos. Yo pienso que en los años 90, 95, los países europeos comenzando a pensar sozinhos no hacemos nada. Es necesario una legislación comunitaria, es necesario un acuerdo base. Depois, os pormenores, nós deixamos a cada país, porque as sensibilidades políticas e de las pessoas são diferentes. Um exemplo, a União Europeia ha demandado faturas detalhadas de las comunicações, por exemplo. Em França, foi um grande problema, porque os maridos não querem que as mulheres saibam porque eles são ligados àquele número. E as mulheres, a mesma coisa. Ou o problema com as câmaras de vigilância dos carros de polícia, que tiram uma fotografia da matrícula e manda a multa à casa. E o marido, então, tu não estás a tua madre. Eu tenho uma fotografia que tu estás na rua às 3 da tarde. É complicado. Como as sensibilidades políticas são diferentes, ele deixou certos pormenores. Por isso, Espanha é direito penal, é blanqueio, mas em Itália é direito administrativo. Em minha opinião, é por causa da coisa nossa e da máfia. Como eles têm muita influência à la altura. Agora, penso que não tanto, mas à la altura, muito problema. Blanqueio de capitais em Itália, com os problemas com a máfia e o Banco do Vaticano. Se há uma conotação muito pesada, e penal é uma conotação pesada, isso traria problemas estéticos, digamos. Eles estão habituados a ser de uma certa forma. E se de repente, não, é um crime. Lá. Mas se é administrativo, a maioria das pessoas nem sabe o que é administrativo. Sejamos honestos, não sabe. Penal, toda a gente não sabe. Administrativo, não sabe. Não? Blanqueio de capitais, administrativo, não penal.
Não entendi muito bem qual é a pergunta específica. Com muito aos problemas que ha posto sua intervenção.
Uma pergunta específica. Penso que é possível uma política europeia real de blanqueio de capitais comum a todos os países?
Boa pergunta, é a pergunta básica, sim. È un recorrido largo, in Europa già è iniziato al principio degli anni 90, già sono più di un quarto di secolo che si sta sviluppando una politica europea sul blanqueo, politica criminale nel senso più ampio del termine, perché come ho detto al principio della mia intervenzione, los instrumentos europeos se han centrado mucho más a nivel de prevención, mucho más a nivel de regulación administrativa que no penal en sentido estricto. Aunque hemos leído en las premisas de la última directiva de 2015 que se escribe muy claramente, hay diferencia grave, hay demasiada diferencia en la regulación penal del blanqueo, hay que armonizar, tenemos la competencia jurídica, base legal para armonizar, pero todavía hasta ahora no se ha hecho. Esto para decir que el camino es largo, el recorrido es largo, se ha hecho mucho a nivel de regulación preventiva, administrativa, se han, y también a nivel penal, bueno, aunque no haya una directiva de armonización penal, los Estados miembros se han autónomamente reformado sus propias leyes penales, bien o mal que sea, pero efectivamente se ven en España, en Italia, en otros países, unas cuantas líneas comunes de evolución. Creo que mucho hay todavía que hacer, que hace falta ahora una quinta directiva europea que sea directiva de armonización penal, perché effettivamente este del blanqueo è uno de los sectores donde hace falta una armonización muy estricta, como en otros ámbitos, como el tema de abusos de mercados, abuso de informaciones privilegiadas, manipulación del mercado, ejemplos de criminalidad financiera de alto nivel que se puede mover de un país al otro con gran facilidad y para obtener una represión y una prevención eficaz hay que armonizar y en perspectiva casi unificar las legislaciones europeas. Por esto digo que se ha hecho mucho en un cuarto de siglo, pero todavía tenemos delante nuevos retos, hay mucho que hacer. Por otro lado, el panorama político en Europa en este momento no es el más favorable para objetivos de ese estilo. Tenemos más bien que defender lo que hay hoy en Europa más que pensar de ir más adelante. Hay mucho movimiento de opiniones y políticos en contra de la Unión Europea, así que no creo que podemos pensar que en los próximos meses se hagan grandes pasos en la dirección de una armonización penal. No hay el clima político adecuado. Por ejemplo, tenemos siempre pendiente desde un par de años el tema de la construcción de una fiscalía europea. Hay una propuesta concreta que sigue allí, que però no llega a la aprobación porque hay problemas políticos muy, muy fuertes en este momento.
Buenos días. Quería preguntarle una pregunta muy breve, solo si considera usted que los nuevos programas introducidos para eximir de pena a las personas jurídicas si tienen programas eficaces puede encerrar en el caso concreto cierto arbitrio judicial, puesto que aunque se presentan como objetivas las finalidades, en el fondo si a la postre no ha sido eficaz porque sí se ha hecho blanqueo de capitales o cualquier otro hecho delictivo que castiga a las personas jurídicas, sí será la decisión del juez en el caso concreto la que determina al final a la postre si se castiga o no a las personas jurídicas.
Sí, esto es el problema fundamental, como he intentado de subrayar. Efectivamente, el problema fundamental es el riesgo de una discrecionalidad judicial, no diría arbitrio, pero que no dé una seguridad jurídica suficiente. Efectivamente, hay unos aspectos de este modelo de regulación en España como en Italia que son demasiado abiertos, que es la ilusión fraudulenta de un modelo. ¿Hasta dónde llega? No hay todavía una aplicación judicial, una experiencia judicial tan intensa en España y tampoco en Italia, aunque en Italia se haya introducido antes, que nos consenta de definir de forma clara. En Italia se ha llegado en pocos casos a definir en concreto lo que es un modelo adecuado, y efectivamente hay pronuncias muy diferentes, porque mientras hay jurisprudencia donde el listón está muy bajo, en otras se ponen exigencias mucho más importantes, precisas a las personas jurídicas. Un caso, por ejemplo, me acuerdo el más importante, fue un caso de manipulación del mercado a través de comunicado de un consejo de administración, y era un caso importante del gruppo Fiat, gruppo industriale más importante d'Italia, y el presidente del consejo de administración emitió un comunicado que luego fue imputado como manipulación del mercado, un comunicado nel quale había una información no correcta sobre una determinada operación financiera. Bueno, allí en el juicio del primer grado fue absuelta la persona jurídica diciendo que había un modelo de organización y gestión adecuado a la prevención del delito, pero la Cassazione ha dicho no, porque este comunicado era concretamente responsabilità diretta e esclusiva del presidente del consiglio di amministrazione, che semplicemente emitiva il comunicato sin ningún control all'interno della società. Si è detto hay que establecer un protocollo a base del quale un comunicato, ningún consiglio di amministrazione emita un comunicato direttamente, sino attraverso de un control por parte de otros al interior de la sociedad, así que se pueda verificar por parte de un tercero que la información sea correcta, no sea manipulativa, etc. Es un ejemplo de la incertidumbre que hay hoy sobre el nivel de adecuatez necesario para cumplir la ley y para decir que un modelo de organización sea adecuado o no, sobre todo en frente a delitos cometidos por parte de los máximos responsables, de la persona jurídica, de los altos cargos directivos, cuyo hechos delictivos efectivamente es bastante difícil a veces prevenir de forma adecuada. ¿Cuál es el protocolo para vigilar sobre una abuso de información privilegiada por parte de un consejero de administración? Bastante complicado, veo. Así que sí, tenemos bastante incertidumbre sobre lo que pueden ser las decisiones judiciales.
Buenos días, profesor Fofani. Muchas gracias por su exposición. Ha sido un placer escucharlo. Realmente le felicito por su ponencia, que ha sido muy clarificadora y que ha apuntado muchas cuestiones que a mí me suscitan interés. Voy a tratar de ser muy sintético. He apuntado tres de esas cuestiones y, bueno, voy a intentar ser concreto, ir al grano para que otras personas puedan intervenir también. La primera de ellas tiene que ver con la discusión, el debate que usted ha apuntado sobre la naturaleza, la etiqueta de la responsabilidad de las personas jurídicas en Italia. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué medida esa discusión o ese debate no se ha visto mediatizado por ciertos casos de corrupción, ciertas dinámicas de corrupción muy bien estudiadas por la doctrina italiana y también posteriormente por la española? Y me refiero a los casos de corrupción a través de empresas públicas, sociedades participadas por el Estado, sociedades públicas. O sea, ¿en qué medida realmente el hecho de que esos fenómenos que han generado dinámicas y debates de todo tipo realmente pues hayan tenido tal presencia mediática y judicial en Italia no ha mediatizado, influenciado un poco la decisión final que se ha adoptado sobre la responsabilidad de las personas jurídicas? O sea, evidentemente tenemos casos de corrupción obviamente penales y, sin embargo, bien, digamos que parece que la decisión final que se ha adoptado en materia de responsabilidad de las personas jurídicas nos lleva más al campo administrativo, ¿no? Cuando en realidad, repito, detrás tenemos empresas públicas, sociedades participadas por el Estado, sociedades estatales, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que me gustaría suscitar tiene que ver con los programas de compliance, realmente, ¿no? Existe un gran interés ahora mismo en España por estudiar los requisitos, las consecuencias, en fin, en el ámbito jurídico penal, la calificación jurídico penal exacta de ese tipo de programas con las soluciones que conllevan en el terreno de la exclusión de responsabilidad penal. Mi pregunta se vincula de nuevo al campo de la corrupción pública. Usted ha comentado que, evidentemente, estos programas se orientan fundamentalmente a la empresa. Esa es un poco la idea inicial, ¿no? Entonces, ¿en qué medida sería posible, conveniente, abrir la dinámica de intervención de estos programas a los casos de corrupción pública? Es decir, implicando en la implementación de estos programas y en las consecuencias de esa implementación a la administración pública, teniendo en cuenta los casos de corrupción que tenemos en la actualidad, bueno, en la actualidad y ya desde hace unos cuantos años. Y la tercera cuestión, pues quizás es la que me interesa más realmente de estas que le he planteado, ¿no? Pues una cuestión en la que realmente estoy implicado últimamente. Vamos a ver, yo tengo la sensación que todos estos modelos de imputación penal que hemos conseguido trabajosamente en Europa en los últimos años realmente y que ha culminado con esa exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas, en unos casos administrativa, en otros casos penal, se ha visto un poco desbordada por el transcurso de los tiempos, es decir, por la aparición de nuevas dinámicas delictivas en las cuales tenemos como agentes o protagonistas a sujetos, vamos a llamarlo así, sujetos o agentes, que no encajarían realmente en la estructura formal de una persona jurídica. Yo estoy pensando en los lobbies, por ejemplo. Los lobbies que implican actuaciones coordinadas, estructuradas, en algunos casos protagonizadas por agentes que sí son personas jurídicas, en otro caso por personas o agentes que son agentes individuales, que desarrollan una dinámica delictiva común, efectivamente, con una distribución de roles, pero que realmente sería difícil encajar en el concepto de persona jurídica, obviamente. Quizás algunos de ellos, aisladamente, sí serían personas jurídicas, pero la dinámica del lobby, implicando a tantos operadores o agentes nacionales, internacionales, escapa probablemente a esa calificación, ¿no? Entonces, el tema o el debate o la cuestión sería esa, ¿en qué medida efectivamente no es necesario plantear a lo mejor otros modelos de imputación realmente y buscar otro tipo de soluciones que van más allá incluso de la propia discusión que implica a la persona jurídica, sus límites y sus posibilidades? Nada más, felicidades, muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención, efectivamente son todos aspectos muy importantes. Bueno, en primer lugar, sí, el tema de la corrupción ha sido, seguro, históricamente el primer impulsor de toda esta historia. Ya a nivel europeo, cuando hablaba de la preocupación de las instituciones europeas por protección de sus propios intereses financieros, esto fue a frente de fenómeno de uso de subvenciones públicas y corrupción. El tema de la corrupción ha sido el que desde el principio ha provocado todas estas reformas, todas esas iniciativas. Y también a nivel mediático y de opinión pública es el aspecto que seguro que está jugando un papel dominante en España como en Italia. Los fenómenos de corrupción son los que ponen corrupción y hoy diría también escándalos financieros, bancarios. Hay unos cuantos fenómenos criminales, de criminalidad de cuello blanco que revelan all'opinione pubblica il papel, il rol di organizzazioni empresariali, a volte molto importante, non imprese criminali, sino il tema è di imprese normali, imprese importanti, imprese che hanno una sostanza economica e un sviluppo di primo livello che en determinados contextos, en determinada fase histórica, siguen una línea de en la cual se toman, bueno, los hechos criminales diventan un elemento de la estrategia empresarial, comercial, de negocio, etc. Y esto es lo que sí, ha llevado a grandes escándalos, procesos penales importantes en los últimos años y creo que ha manifestado la necesidad frente a la opinión pública que haya una responsabilización no solo de las personas físicas individuales, sino también de la entidad, de la corporation, como protagonista de estos episodios criminales. Pensamos, por ejemplo, a un gran grandes procesos penales como los que han involucrado al grupo Siemens en los últimos años, que ponían de manifiesto como Siemens, una grande multinacional alemana, había desarrollado en una determinada época una estrategia de corrupción sistemática, no que no eran episodios individuales, extemporáneos, no, era una estrategia sistemática de corrupción, desde luego no de corrupción en Alemania, en el corazón de la empresa, sino en todos los demás países donde operaba el grupo, y se consideraba la corrupción como un normale elemento della politica commerciale della impresa. Bueno, esto y muchos otros episodios de estas últimas décadas creo que han dejado evidente a la opinión pública que hay que tener instrumentos normativos para responsabilizar y, cuando es adecuado, sancionar a la persona jurídica junto a la persona física. Y también que las sanciones a las personas jurídicas pueden ser eficaces e importantes. Por ejemplo, en el caso de Siemens han provocado un cambio total y radical de los directivos, de los managers, de la misma filosofía de la empresa, que hoy en día la empresa alemana que más inverte en compliance, en programa de cumplimiento, respecto de la ley, etcétera. Bueno, quizá un ejemplo de reeducación, reinserción social y adquisición de una cultura de la legalidad por parte de la empresa a través de la responsabilidad y de la sanción. Sí, un rol, creo, eficaz en este caso de las sanciones a las empresas. Bueno, otro punto que ha puesto en su intervención de manifiesto, creo muy importante, el tema, si bien lo he entendido, que de una extensión del sistema de los programas de cumplimiento del sector privado al sector público. Porque la corrupción è effettivamente la corruzione, e non solo la corruzione, però la corruzione, desde luego, è algo che pertenece a todo sector, privado, público y privado. Por un lado, hemos visto iniciativas en los últimos años a nivel europeo e internacional que han extendido la represión penal de la corrupción y la tipificación penal de la corrupción del sector público al sector privado. Ahora tenemos en España y en Italia normas penales contra la corrupción en el sector privado. Por otro lado, inverso, se está revelando una tendencia a la extensión de los sistemas de prevención del sector privado al sector público. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, muy claramente. Con la ley de 2001 de la cual he hablado, se han introducido los programas de cumplimiento en el sector empresarial privado, en primer lugar en función de prevención de la corrupción. Esto ha sido el principio, la ley italiana, esto no lo he dicho, al principio se refería solo a la corrupción y poco más, corrupción, fraude, subvenciones y nada más. Ahora prevé un montón de tipos penales como presupuesto de responsabilidad, pero al principio era prevención de la corrupción. Y ahora, en los últimos años, a partir de 2012, los programas de cumplimiento que se han implementado, desarrollado en el sector privado, se han extendido al sector público de una forma diferente. Con las últimas leyes anticorrupción se ha introducido en todas las administraciones públicas italianas planes anticorrupción. Hay un plan anticorrupción nacional y cada administración pública, toda, la más grande como la más pequeña, también mi universidad ha tenido que adoptar un plan anticorrupción. un programma di cumplimento, differente però parecido a quello delle imprese private. La cultura della prevenzione dell'anticorruzione si sta diffondendo dal settore privato al settore pubblico, con differenze, perché la differenza más evidente, más llamativa, è che nel settore privato lo programma di cumplimento e la non adozione di un programma di cumplimento te lleva a sanzionare la persona giuridica privata se si realizza un delitto concretamente. In sí mismo non sta sanzionata la falta di adozione di un modello di organizzazione per un'impresa, però se si realizza un delitto si sanziona l'impresa. E nel settore pubblico è differente, non hai una sanzione all'amministrazione pubblica per falta di adozione di un piano anticorruzione, se si realizza una corruzione, non si sanziona direttamente l'amministrazione pubblica, si sta planteando teoricamente questa possibilità, però ora non hai un strumento differente, sanzione disciplinaria, eccetera, però non hai un meccanismo sanzionador parecido al de las empresas privadas. Pero bueno, la línea de tendencia es muy clara, ¿sí? Mientras que las normas represivas penales se han extendido del sector público al sector privado, las normas preventivas han surgido en el sector privado y se están extendiendo al sector público. Si todo esto al final va efectivamente a ser efectivo, eficaz, ya lo veremos. De momento tenemos un gran trabajo de implementación de estas novedades. Prácticamente tenemos todos los días cursos de formación del sector público con el sector privado. Bueno, ya veremos, pero la línea de tendencia es muy clara, es esta.
Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y para seguir cumpliendo con el programa, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso hasta las 12.